Estábamos hablando de música y quiero compartirlo con ustedes para que no quede nada en el tintero. En realidad van a quedar muchas cosas en el tintero, porque es una mujer de radio también, una mujer que maneja la comunicación, una mujer preparada profesionalmente para esto de las generaciones que están dando cátedra y que están recopilando cosas que son importantes. Además, compañera de la radio, porque forma parte de las tertulias de los miércoles.
Es cierto.
Es cierto. Y de ahí supongo que viene este romance de testimoniar qué pasaba con la perspectiva. Le doy la bienvenida a Karina Novarez.
Hola, ¿cómo andás? Gracias por la invitación. A ver, en realidad la historia del libro no empieza específicamente por la tertulia, aunque todo, como siempre en Uruguay, tiene sus conexiones. En realidad la historia empieza porque la idea se le ocurre a Virginia Arlington, en ese momento editora de Santillana, actualmente editora de Palabra Santa, directora de Palabra Santa, y ella se lo plantea primero a Emiliano. Y había pensado en mí para escribirlo, y Emiliano obviamente me conocía a través de la tertulia y de la vida profesional, y Virginia me conoce porque somos muy amigas, aparte de todo, además de ser periodistas las dos, y se armó ahí como una especie de triunvirato donde estuvimos todos de acuerdo a pesar de muchas dudas iniciales, porque yo tuve dudas de que me diera el tiempo o de que me enloqueciera, como finalmente me enloquecí, pero bueno, estuvo bueno. Emiliano, supongo que tenía, él lo contó, tenía la duda de qué iba a ser este libro, qué se iba a contar. ¿Iba a ser un relato simplemente, 25 años de periodismo en radio? Y Virginia, que tenía la cabeza también un poco más comercial, decía, este es un libro que tiene que ser para todo el mundo, o por lo menos para todo el mundo que le interese la radio, el periodismo y la política, y no necesariamente un libro solo para periodistas. Queríamos alejarnos un poquito de eso.
Cuando estás hablando del tiempo que te llevó definitivamente, ¿de qué tiempo estamos hablando?
Y finalmente llevó como 8 o 10 meses entre que empezamos y se editó. Y fue bastante poco para lo que pensamos que nos iba a llevar, porque cuando uno se empieza a zambullir en estos temas y en particular en este, ¿no?, que eran 25 años de un programa de radio en 25 años de historia muy particulares de un país también.
Claro.
Entonces, nosotros tuvimos algunas cosas claras desde el principio, que creo que los tres estábamos de acuerdo. No queríamos que fuera un libro de historia, porque yo no soy historiadora, Emiliano tampoco, y no nos creemos además capacitados para hacer eso. Obviamente la historia iba a transitar todo el tiempo por el libro. No queríamos que fuera un libro de relato tradicional, es decir, empiezo en el año 1 y termino en el año 25. Nunca pensamos en hacer una cronología. Y queríamos que fuera lo más entretenido posible para públicos amplios, lo cual significaba alejarlo un poco de la academia o del lenguaje más periodístico duro, que capaz que vos, yo y otros periodistas manejan, pero no la gente que escucha en perspectiva necesariamente. Y bueno, entonces eso era lo único que teníamos claro. Después Emiliano tenía muchísimas dudas.
O sea, eran todas limitaciones las que tenían.
Emiliano tenía un montón de dudas de cuál iba a ser la forma. Él me decía, nosotros tuvimos un primer periodo de 2 meses de entrevistas a fondo con Emiliano, Nos sentábamos 2-3 horas a conversar.
¿Virginia también?
No, me sentaba Emiliano y yo. Virginia fue muy fundamental en la parte ya de edición, de cómo armar todo eso. Y ahí Emiliano, cada vez que yo me iba, me decía, ¿y qué vas a hacer con todo esto? ¿Y cómo vas a organizar todo esto?
Aparte, Emiliano es un muchacho bastante difícil, ¿no?
Sí, pero vos sabés que conmigo estuvo pobre, estuvo domado, estuvo bien.
Él a él estaba... no le gusta mucho el tema de la exposición.
No, pero creo que eso fue algo que él asumió de antemano. Cuando él dijo, vamos a hacer el libro, él sabía que si no contaba cosas que valieran la pena, entre telones de verdad, relaciones con políticos y todas esas cosas que yo le pregunté...
El problema con la República.
No tenía sentido. Claro. O sea, si no había libro. Entonces creo que fue honesto con eso. Él lo asumió y lo cumplió. Me sorprendió a mí misma. Yo pensé que iba a contar bastante menos.
No, yo también tengo testimonio para dar, porque cuando empecé acá en Café Torrado, una de las ideas que surge además como nombre de parte de Gordo Tetes, de mi tocayo Tetes, se llamó De a uno por el pocillo. Entonces iban pasando los compañeros de la radio y cada uno contaba sus historias. Y era el comienzo de la programación. Y Emiliano vino también a este ciclo. Y en ese ciclo dijo todo lo que quería decir. Era una cosa, me sorprendió que tuviese, que fuese tan abierto.
Creo que es más la imagen de seriedad que obviamente a veces refleja a través de la radio, la imagen de estricto, que después cuando uno se pone a hablar con él, bueno, él recorre todo eso. Y creo que además es muy inteligente. Él se dio cuenta de que no iba a contar una historia con los datos que ya se conocían solamente. Claro. Que había que ir un poco más a fondo, que buscar lo no solamente lo diferente, buscar lo que todos sabían y combinarlo bien con lo que nadie sabía y con aquello que no se sabe de cómo se hace un programa de radio. Entonces fue honesto.
Estamos en Café Torrado y de repente ustedes no lo saben. Nosotros siempre calculamos que sí, que se sabe de todo lo que estamos hablando. Del Emiliano que hablamos es Emiliano Cotero, del programa y de los 25 años que hablamos, en realidad son 26 años, es de En Perspectiva, que es el programa líder del Espectador, el buque insignia del Espectador, y que quien lo escribe participa en las tertulias de los miércoles en la mañana de En Perspectiva. Se llama Karina Novarese y acá tengo el currículum en la solapa del libro. Libro que editó Aguilar, 25 años y más.
Ahí tenés el y más.
Claro.
Porque ya cuando llegamos ya eran casi 26.
Exactamente. Con Emiliano Cotero, Karina Novarese. De noviembre del año 70, Campeonato del Mundo en México, para que se vayan ubicando. Periodista, casada con dos niños, con dos hijos, actualmente gerente de contenidos digitales del diario del Observador, con tosecita por la pelusa de los plátanos, uh-huh, porque cuando estamos grabando esto están en ebullición.
Y en esta cuadra.
Docente de periodismo, Montevideo todo, ¿no? No sé qué pasó con ese error que nos comimos de los plátanos y nadie le echa mano. Uh-huh. Es docente de periodismo y multimedia en la Universidad de Montevideo, ha trabajado en El País, Revista 3, Canal 12, Canal 4, entre otros medios nacionales. Además de integrar la tertulia de Perspectiva, como dijimos, y es el miércoles de mañana. Técnica de Ciencias de la Comunicación para la Universidad Católica del Uruguay y estudió en la Universidad de Harvard. Atención, becada por Nieman Foundation for Journalism. Y además es el Eisenhower Fellow. ¿Qué es esto?
Es una institución americana, esta de Estados Unidos, no americana.
Brutales que tenés.
Bueno, yo qué sé, ahí te ponen esas cosas, ¿qué vas a hacer? Yo no es que ande por la vida diciendo. Tuve mucha suerte de ser elegido primero por la Nieman Foundation para pasar un año becada en Harvard. Que fue una experiencia impresionante y después un poco sin que yo lo buscara, en realidad me lo propuso Claudio Paulillo, que es también un Eisenhower Fellow. Fui dos meses a un tipo de es un tipo de experiencia bastante diferente porque te crean algo así como una recorrida por los lugares que a vos te interesan de acuerdo a tu carrera y a la proyección que querés darle a tu carrera. Y entonces, bueno, yo visité muchas cosas que tienen que ver con lo digital, con la televisión, con lo audiovisual. En esos dos meses que me dio la posibilidad la Eisenhower Foundation. Así que, bueno, no, fueron dos golpes de suerte gigantescos. Ya no me van a tocar, porque si no me va a tocar otra, porque si no me tengo que recibir, como me dice una amiga mía de Estados Unidos, de fellow profesional.
Claro.
Tenés que recibirte de fellow.
Fellowlera,
sí, digamos. Sí, buscando oportunidades.
Karina, ¿y de todos los medios cuál es el medio?
¿Para mí?
Sí.
Para mí el escrito, pero muy combinado ahora con lo digital. Pero bueno, eso es un defecto profesional mío, porque yo empecé en el periodismo escrito, aprendí un montón ahí.
Perdóname que te corte, pero digo, vinculado a lo digital lo estás agregando porque...
No, porque para mí hoy en día lo escrito es básicamente hoy lo digital. Es texto, simplemente que muy enriquecido con otro tipo de formatos periodísticos. Ahí se da como una convergencia de lo que yo estuve aprendiendo durante 20 años de carrera. Pero para mí el escrito es tan importante porque a mí particularmente, y creo que a muchos periodistas, me dio como la estructura de pensamiento periodístico. Es decir, eso de cuando tú pensás cómo escribís algo es lo mismo que luego pensás cómo lo estructurás para un video o para una infografía o para lo que sea. Exacto. Es la estructura de pensamiento lo que a mí me dio el saber escribir, el que de a poco fui aprendiendo a escribir, no que salí de facultad sabiendo.
Eso te iba a preguntar también, porque aparte dijiste, en la nota empezó cuando comentaste que Virginia Arlington había pensado en ti y le había hablado en Emiliano y toda la cosa. Y de las primeras cosas que decís en el libro es que aprendiste, le agradeces a quienes te enseñaron a los porrazos, a los borrones a escribir. Sí. Entonces, ¿no hay una formación, digamos, en escritura?
Contame
un poco de la historia de Karina Novarese. Liceo, yo quería ser abogado, quería ser jugadora de hockey, no sé.
Bueno, yo soy de Piriápolis. Viví hasta los 18 años en Piriápolis y fui ahí a la escuela, al colegio y al liceo. Y era una de esas personas como de las que hay muchas que le gustan hacer muchas cosas. Era como muy multifacética para desgracia de mi madre, que me tenía que andar llevando para todos lados y pagando clases particulares. Y eso, por un lado, era bueno, pero por otro lado, no tenía una vocación súper definida por algo. Me gustaban mucho las letras, me gustaba literatura, historia, como tantos chicos. Pero yo no quería ser médico seguro, o abogada seguro, o... cuando me fui a hacer el test vocacional, me acuerdo que mi madre me dijo, me hiciste gastar plata al santo botón porque te dicen que puedes ser lo que quieras. Sí, eso ya lo sabíamos, pero...
¿Pero en entonces, qué rama, mamá? ¿En qué rama querés que me
Me gustaba decir, mucho escribir, me gustaba mucho escribir, eso es verdad. Pero no había pensado de chica que quería ser periodista. No era esos que andaban con el grabador y hacían programas de radio. No voy a mentir. Pero bueno, llegado el momento de elegir, yo sabía sí que quería estudiar. Sabía que me quería venir a Montevideo porque era algo así como la independencia obligada. Y bueno, salió la posibilidad de estudiar comunicaciones en Ciencias de la Comunicación en la Católica. Y empecé un poco para probar. Y creo que el destino fue generoso porque realmente me gustó mucho. Y creo que nunca tuve dudas de tirarme más por el periodismo escrito. Luego la vida me dio la oportunidad de ver otras áreas del periodismo y me gustó muchísimo aprender de eso también. Pero bueno, uno en la facultad, creo que hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. Uno aprende mucho, de verdad, pero aprende mucho más cuando en la práctica se pone a escribir y se da cuenta de que hay que tener velocidad, hay que tener determinados parámetros, hay que construir una historia. Yo creo que uno no tiene la madurez a los 18, 19, hasta los 20 años para saber estructurar una historia atractiva para dar una noticia, pero para que la gente la lea. Uno a veces piensa, yo creo que durante muchos años cuando uno es joven piensa que uno escribe para nadie. Y en realidad escribe para gente. Uno después empieza a dar cuenta de que la gente te lee, te reconoce a veces por tu firma, y que lo que tú escribís para bien o para mal incide. Entonces no podés escribir cualquier cosa. Y yo tuve la gran suerte de tener maestros, entre comillas, o compañeros muy generosos.
A la hora de recordar, ¿a quién recordás?
Bueno, en Revista 3, donde yo trabajé, que trabajé con Virginia, Alejandro Blut y Miguel Petit fueron grandes maestros para mí. Leonardo Abercorn en ese momento trabajaba allí también, y Gustavo Escalar, y yo aprendí un montón de todos ellos. Además eran lo suficientemente generosos para sentarse al lado tuyo, y decirte, esto es un horror, hay que empezarlo de vuelta, pero de esta manera, porque es la forma en que uno aprende. Y a mí a veces me da un poco de cargo de conciencia cuando no tengo el suficiente tiempo todos los días para hacer eso. Yo creo que en la carrera nuestra debería haber siempre una hora para asesorar a los más nuevos. Y después,
está bueno.
Después me pasó en El País con Renzo Rosselló, con Luis Rux, con Antonio Álvarez. Y me fue pasando en el Pingo Herrera, que yo trabajé en radio con él, y después yo aprendí un montón de él. Y si no aprendías a veces a las técnicas de la escritura, aprendías las técnicas del periodismo, de cómo buscar fuentes y de cómo relacionarte con la gente. Pero fueron gente generosa que me dedicaron unos minutitos. Entonces,
sí, la carrera es como que empieza después de la universidad, ¿no?
Yo creo que la universidad tiene una base muy buena, y creo que hoy en día nadie debería entrar al periodismo sin pasar por la universidad, o por lo menos por algo que tenga que ver. Y si no lo creyera, no estaría dando clases en una universidad, la verdad. Pero creo que yo empecé a trabajar también en segundo de facultad, eso me ayudó muchísimo. Creo que cuando aprendés mucho es en las redacciones. Aprendés de escritura, pero aprendés de la vida, aprendés de las áreas.
Ahora, me preocupa, no es el término, me interesa, me llama la atención. Yo asocio Piriápolis a aquel balneario a menos 10 kilómetros por hora, ¿no?
Sí.
Vinculado a la gloriosa Punta Colorada, sí. Toda la cosa, ¿no?
Yo era un poco la excepción.
Pero por eso, ¿cómo salís de Piriápolis a hacer periodismo de vértigo y pasar a hacer producción y salir al aire en Canal 12?
Sí, ¿cómo sale gente de todo el país? A ver, sale
yo a veces... Yo no sé, Piriápolis más al lado de whisky, ¿viste?
Creo, bueno, pero esa es la imagen de Piriápolis que se quedó un poco en los años 40, 50, hasta por su estilo Art Deco. Pero en Piriápolis hay gente muy activa en todas las áreas, como lo hay en el punto más perdido del rural del país. A ver, creo que tiene más que ver en mi caso con mi personalidad y con mi familia. En mi familia siempre, de alguna manera, creo que se supo que yo iba a estudiar, no que iba a ser periodista ni que iba a seguir por todos estos lados que seguí, pero era algo como ya aceptado que yo iba a estudiar, que me iba a venir acá y que probablemente no iba a volver a Piriápolis a vivir, aunque vuelvo muchísimo porque mis padres viven allá y paso todo el tiempo que puedo, los fines de semana o en verano. Creo que es un tema de personalidad, creo que tiene que ver mucho también con la parte familiar, con lo que se espera de vos. Y de alguna manera en mi casa se esperaba que yo hiciera todos los estudios que tenía que hacer, más allá de que nunca me condicionaron para lo que tenía que estudiar. En mi casa eran de esos, y yo ahora lo soy con mis hijos y algunos me critican, esos de que vos venías con la, no sé, en mi época el 6 era el máximo en el liceo, vos venías con un 4, cada tanto, un 5, y te decían, todo bien, pero la verdad que podrías haber llegado a un 6. Claro. Cosa que a veces...
Hoy la tercera está...
Yo lo aplico también un montón, pero no porque quiera ser solamente pesada u obsesiva, sino porque en general creo que la gente tiene que aprovechar sus talentos. Y a veces me da la impresión de que la gente en realidad lo que hace es aprovechar el mínimo indispensable. Entonces, si hay inteligencia o si hay viveza, ¿por qué no aprovecharla? Creo que a un hijo mío que no la tuviera, no se lo exigiría.
¿Sabes lo que pasa? Que me parece que por ahí está aprovechar la viveza.
Sí.
¿Entendés? Y una vez, si tenés en cuenta que tenés que pasar por este proceso para después encarar lo que realmente es vocacional tuyo, está todo bien.
Claro.
Si vos tenés la viveza de encararlo. Cuando me decías que...
Igual, ojo, mira, yo no creo en eso de que... No me creo ni súper inteligente, ni mucho menos. Creo que simplemente aproveché lo que tenía, poco o mucho, y lo trato de aprovechar todos los días. Creo que hay gente mucho más inteligente que a veces no lo aprovecha de la misma manera.
Y antes de pasar al libro al específicamente, libro, y hacer un corte con Sinatra, que además es la pasión de Karina Novarese, el Sinatra.
Me gusta todo lo que sea jazz, no sé, esas cosas un poco más antiguas.
Pero te gusta más el Sinatra, no de New York, sino no, de I Got to Under My Skin, esa cosa.
Sí, esa me encanta. Me encanta.
Entonces vamos a...
No me gusta lo que es más show business. Eso no. Bien.
Cuando decías que Petit, Escalnar, todos te corregían y eso, ¿te sorprendía la corrección? ¿O ya venía contigo ese chuki que tenemos dentro, viste, que te va, no, que esto es horrible, esto está mal por este lado?
No me sorprendía la corrección, porque yo hasta el día de hoy agarro un texto mío y creo que no está del todo bien. Y agarro textos anteriores que además fueron editados y le encuentro cosas para corregir. Creo que esa es la clave. El día que encuentre un texto maravilloso, me parece que ahí estoy errándole. Creo que siempre hay espacio para mejorarlo. Y no me sorprendía tampoco, porque yo en esa época pensaba que realmente lo estaba haciendo muy mal. O sea, no me consideraba una iluminada, ni mucho menos. Y además lo tomé siempre, en general, siempre la crítica constructiva, siempre la he tomado muy bien. Constructiva, ¿no? Digo, sin mala intención, al contrario, para ayudarte.
¿Cómo es el medio este? ¿Es de verdad un medio competitivo? ¿Hay amigos o son todos enemigos con los que tenés buena relación?
No, yo te diría que no. Yo creo que yo me he hecho amigos, no todos obviamente, pero me he hecho muy buenos amigos en todos los medios por los que pasé. En el país, muchísimos. Después terminé editando Dominical con Magdalena Herrera. Hasta el día de hoy somos amigas, nos vemos. Siempre me sigo viendo con gente de todos los lugares en los que he trabajado. Pero creo que a veces la crítica no constructiva viene de afuera. A veces los periodistas necesitamos y merecemos que nos critiquen por una cantidad de cosas, y yo soy la primera en hacerlo conmigo misma. Pero a veces creo que la gente piensa que todo es mucho más fácil de lo que es haciendo periodismo. Entonces, hasta un error de tipeo es: sos un burro que no sabes nada. Y bueno, yo estoy de acuerdo en que no tiene que haber un error de tipeo, pero también trabajamos en redacciones con limitaciones y donde los correctores, vos ya sabés que los eventos no siempre son los suficientes. Y a veces veo injusticias en algunas críticas que se le hacen al periodismo, y otras veces creo que no, que tenemos que mejorar un montón. Creo que la crítica no constructiva viene más de afuera que de los propios periodistas. Hay periodistas envidiosos como en todos lados, digo. Es una profesión como cualquier otra. Buenos, bueno, malos y medianos.
No sos envidioso.
Yo en realidad tiendo a celebrar los triunfos de los demás bastante. Soy de las que digo: me encantó esta nota que vi tuya, y la que dice también a sus amigos: vamos a mejorar esto podría estar mejor. No me creo envidiosa, la verdad.
Karina Novarese, autora del libro En Perspectiva, 25 años y más, Editorial Aguilar, que escribe junto a Emiliano Cotelo las historias del programa En Perspectiva, del cual Emiliano es parte fundamental. Yo después empecé a hurgar un poquito cómo era el recorrido, pero vamos a hablar ahora, después de este corte, en Café Torrado con Karina, sobre específicamente el libro. Con Karina Novarez estamos de vuelta después de los avisos, y con Sinatra de por medio, que es lo que seguramente está sonando en este momento que estamos editando, que estamos preparando esta nota. Ella escapó un ratito del Observador, donde se desempeña con sus tareas, para poder venir a dar un testimonio acá con los cocafeteros, con esta comunidad fundamentalista de cocafeteros, que además recibimos este libro, y yo te soy absolutamente sincero. Claro, conoces el producto porque estás acá, hecho hace 11, 12 años que estoy en esta radio, he participado de la tertulia del entretenimiento cuando estaba en la segunda mañana Diego Bernabé. Conozco el rigor, conozco cómo se cocina todo esto. Participé de la campaña de periodismo independiente acá de la radio, ¿no? Pero me sorprendió gratamente el libro, porque primero que nada que es un libro para leer varias veces y en varios momentos distintos. No tenés por qué tener aquel hilo conductor que aparece en una novela, en otro tipo de narrativa, en este caso testimonial.
Ese fue un objetivo expreso, que pudieras leer un capítulo casi saltado del otro.
También está el tema de que vos lees a Karina Novarese y ves de una forma a Emiliano Cotelo, y después ves a Emiliano en las notas, que está bueno, y eso se ilustra además con una serie de fotografías que están buenísimas también y que forman parte de este camino de comunicación que es En Perspectiva, el programa Book Insignia del Espectador. 8 meses de trabajo con notas, con... ¿Cuál te parece que haya sido la más difícil de todas las de Emiliano? Te lo pregunto antes de...
¿Que él pasó en esos 25 años? Me quedan varias impresiones. Por un lado, a nivel práctico, los primeros años de mucho apretuje económico, porque realmente trabajaban por casi nada, según nos contaba él y otra gente que formó parte del programa en ese momento. Eso de aprender a ser empresario, como él cuenta allí, porque pasó de ser alguien contratado por una radio, pero claro, no ganaba casi nada, porque era una especie de coproducción, a tener que decir salgo a vender, que no muchos periodistas tenemos que hacer eso. Yo aparte, realmente lo odio, por
a vender ejemplo. Avisos, eso me encantó el tema de la definición.
Eso creo que fue complicado para él. Y después creo que una complicación que él muestra que ha tenido en la historia del programa es lidiar con él mismo, con su forma de hacer las cosas, con su rigurosidad, y no lidiar, porque él está de acuerdo en que eso está bueno, pero hay que poner un límite en algún momento porque hay que salir al aire. Creo que esos dos puntos han sido sus tira y aflojes. Él siempre ha sido un empresario, un periodista empresario, porque ha tenido que lograr que se solventara su programa, y siempre ha tenido que combinar esa rigurosidad venida de la ingeniería o de su personalidad con la necesidad de sacar un programa todos los días de 3-4 horas, que tiene que estar pronto y que, bueno, algunas cosas podrán ser muy, muy profundas y otras no tantas. Y lo otro que a mí me resultó muy interesante es ver cómo él, tal vez a medida que fueron pasando los años, empezó a analizar lo que han sido momentos importantes de decisiones periodísticas. No sé, él ahí cita la crisis bancaria, lo del filtro, como momentos en que él tomó decisiones que hasta el día de hoy a veces no sabe si fueron las adecuadas, pero que hay que tomarlas en algún momento. Y bueno, y en algunos otros casos, cuando se dieron cuenta de que estaba mal, cómo tratar de solucionarlo.
Cuando empezó en Perspectiva, que era emisora de Palacio.
Era emisora de Palacio.
Hace 26 años. Vos eras una chiquilina, 13, 14 años.
Sí, no escuchaba radio.
No escuchaba
radio. No escuchaba esa radio, no escuchaba periodismo, quiero decir. Escuchaba...
¿Y qué te cuentan de esa evolución? Estas preguntas que te estoy haciendo vos, en algún momento se las hice a Emiliano, hace unos años, en este De Abuelo por el Pocillo, y seguramente vamos a tener algún contacto telefónico con él, porque me decía, claro, no me mates, el tipo tiene que madrugar y yo estoy haciendo programas en la noche.
Claro, claro.
De repente una llamada telefónica lo podemos sacar para saber el pulso de él con respecto a cómo va este trabajo, que yo supongo pasa como con los discos, ¿no? Son etapas que empiezan a caminar solitas después de que están hechas, y es como que agarran vida propia e independencia. Pero en el caso tuyo, ¿cómo viste la evolución de Emiliano con respecto a En Perspectiva? Un programa que era mucho más jugado, de repente políticamente, al principio, y después se torna más... no sé si riguroso es la palabra, porque es el común denominador de las presentaciones de Emiliano o del trabajo de Emiliano. Pero de repente no jugado políticamente, ¿no?
A ver, yo no lo escuché desde el principio, lo escuché a partir de los 90 a tardes, ¿no? Porque cuando me empecé a interesar mucho más por eso, cuando empecé a trabajar más en Revista 3, que yo trabajaba en política y demás, una cosa de base que va contra cualquier... Porque la gente acá a veces es un poco mala, ¿no? Y entonces te dice, no, porque me aburrí de escuchar tal cosa. Y yo lo que digo es que son pocas las personas que dicen, me aburrí de escuchar a Cotelo y no lo vuelven a escuchar, de los que han escuchado a Cotelo. Y me pasó a mí también, yo he tenido periodos que voy a ver otra cosa y vuelvo. Pero el mantenerse 25 años es muestra de una madurez periodística. En el que maduran las personas que están adentro, pero madura el concepto también que se tiene de programa. Entonces, lo que en un principio, en el 85, fue un grupo de jóvenes tratando de hacer de periodismo político diferente, luego se fue adaptando a la realidad del país, a la realidad de la audiencia, porque nosotros los programas de radio se hacen para que alguien los escuche.
Claro.
Como los diarios se hacen para que alguien los lea. Si yo hiciera el diario que a mí me gusta a mí sola, capaz que no me lo lee nadie. Entonces, es una combinación, no solamente de rating, entre comillas.
Lo mismo pasa a mí con el show,
Y bueno.
A la hora de seleccionar el repertorio.
Es una combinación de lo que sabés que hay que hacer o lo que pensás en ese momento que hay que hacer con lo que también la gente está preparada para escuchar. Yo creo que ese pulso, sin duda, en perspectiva, lo ha tomado. Lo ha tomado y periódicamente, de alguna manera, se va renovando en su tradición, porque es cierto, no es tan diferente en perspectiva, pero es muy diferente al mismo tiempo. Lo que no es diferente es la rigurosidad de Cotelo y que él exige en su equipo. Pero si vos empezás a mirar en detalle, hubo grandes cambios. La tertulia, como lo cuenta allí, fue un gran cambio. Un gran cambio hasta psicológico, ¿no? El dejar que en tu mesa de la radio opinen cuatro señores de diversa capacidad académica, intelectual o de opinión, uh-huh. Y con los que no necesariamente Cotelo, en realidad supongo que la mayoría de las veces no está de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen ahí. Es una evolución periodística también.
Y otra pregunta que también está en el apoyando como saliendo, gritando de este libro. ¿Cómo se hace para ser un periodista riguroso, mantener el sello de independencia? Uh-huh. Que eso es lo que da la credibilidad en la gente. Si la gente no te cree, no te va a comprar, por más que vos te pongas a llorar, por más que vos te pongas a decir palabrotas o lo que quieras, la gente sabe, detecta la verdad.
La autenticidad.
Y la autenticidad.
Sí.
Te saca la mentira. ¿Cómo haces cuando sos, además de esto de periodista riguroso, sos un empresario y exitoso?
Mira, yo como no soy empresaria ni exitoso, no te lo podría...
mantener la independencia.
Lo que veo de... Creo que es un tema de mantener el equilibrio y de no ser talibán en nada. A ver, yo qué sé, a veces los periodistas queremos ser un poco demasiado puristas. Y yo estoy de acuerdo en que cualquier relación comercial no debería teñir una nota periodista que estoy haciendo. Y está bien. Es decir, si yo lamentablemente tengo que escribir algo que no es positivo sobre un banco, un supermercado o lo que sea, lo voy a tener que escribir, pero lo voy a hacer con la mayor objetividad posible. Tampoco le voy a dar un palo de más porque es anunciante mío. No le voy a dar un palo de más ni un palo de menos. Y yo creo que después los anunciantes también se acostumbran y saben que hay medios serios en los que no van a incidir y en los que ni siquiera pretenden incidir. También tenemos, ahí hay varias anécdotas, tenemos esa imagen de los anunciantes presionando todo el tiempo o de los políticos presionando todo el tiempo. Y esto no es una tónica general. Hay anunciantes y hay...
Es bastante común.
Cada vez menos, te diría, ¿sabes? Y cada vez, yo creo que protestan donde se puede protestar. ¿Ah? Y creo que protestan ante injusticias, obviamente. Cualquiera protesta ante una injusticia. Si hay algo que está maltratado, va a protestar un anunciante, un lector, cualquiera de la audiencia. Pero también hablando de esto con Emiliano, él me contaba, yo no tuve tantas presiones ni de políticos ni de anunciantes. Capaz porque en su momento se pararon a tiempo. Es decir, con cancha, yo la verdad, esto no lo acepto. Y luego el anunciante decide, ¿me sirve o no me sirve anunciar ahí? Yo creo que cada vez más esas cosas se están definiendo. No significa que sea el fin de las presiones, ni mucho menos. Significa que cada uno lo maneja de la mejor manera posible. Yo particularmente, claro, nunca fui yo la empresaria. Entonces son muy pocas las presiones que recibí directas de ese tipo.
¿Cuál te parece que ha sido? Resumime las claves del éxito de este camino de 25 años. Vos me dijiste madurez. Hablamos de madurez, rigor, pero decime, mira, las claves para mí están en una receta que tiene estos condimentos.
Madurez, rigor están ahí. La otra es la capacidad de adaptarse a los cambios. Aunque a veces sean imperceptibles.
¿Cómo se llama eso? Resiliencia, ¿no?
Resiliencia. Sí, bueno, es horrible la palabra. Así que digamos que capacidad para adaptarse a los cambios. Creo que todos los años hay que hacer retoques, ir cambiando, pero a su vez mantener eso, ¿no? Esa tónica. A ver, lo que nosotros concebimos, ¿qué es lo que vos asocias más hoy en día con perspectiva? Sigue siendo la entrevista central muchas veces. Cada vez más la tertulia, pero la entrevista central. Y la entrevista central cambió un montón en estos últimos años.
Estaba también en la columna de opinión.
Sí, que sin embargo él la dejó sí. De alguna manera porque estaba la tertulia. Entonces,
sí, pero me parece, yo creo,
le parecía que capaz que era como una cuota demasiado grande de opinión. Pero andás a ver si no vuelve. Yo creo que eso. Y después, una personalidad muy fuerte, ¿no? De su conductor central. Una personalidad, no hablo acá de carácter, sino de la personalidad radial que se construyó. Que en general uno puede estar de acuerdo o no con Cotelo. Puede decir en esta nota, lo trató bien o mal a un entrevistado, o le preguntó lo que le tenía que preguntar o no le tenía que preguntar. Pero en la evaluación que uno hace a fin de mes, a fin de año, prima que están las preguntas que tenían que estar, que están los puntos sobre las íes donde tenían que estar. Y bueno, ningún periodista es perfecto. A ver, si yo pudiera saber todo lo que la gente quiere preguntar, sería genial, pero no siempre lo sé y no siempre tengo tiempo para preguntarlo. Aquellas veces que te dicen, pero mira qué nabo lo que no le preguntó a tal. Y bueno, qué nabo porque no dio el tiempo, porque en el medio se enojó, tantas otras cosas que...
O porque le hacía otra pregunta. Sí. Digamos, entonces, madurez, rigor y me dijiste ahora...
Adaptabilidad,
resiliencia se llama.
A las audiencias, ¿no? Sí, porque no son los mismos los que escuchan... Y además se van integrando. A nosotros nos llamó la atención con este libro algunas cartas que llegaron de gente joven, ¿no? De 20 y poco de años que estaban estudiando y se había leído el libro completo y se sabía, o sea...
Es que yo tengo idea, me da la impresión, por lo que estoy leyendo del libro, que si bien no tiene pinta de ser un libro de texto para una carrera de ciencia de la comunicación, sí un libro de consulta. Sí. Miren, chiquilines, cómo se base un programa exitoso y que para mantenerse. Sí, saquen esto.
Definitivamente no es un libro académico que puedas ir a buscar para... Pero sí te da una cantidad de pautas de la realidad periodística, de la de todos los días. A mí, en general, me lo han preguntado eso. Lo que más me gustó fueron esos episodios de Claro Oscuro, donde no era... Le erré del todo o qué bien que lo hice. Porque son la mayoría de los episodios que se nos presentan todos los días. Yo vengo ahora de la redacción del diario donde con esto de la muerte de Gaddafi, cada dos minutos nos preguntábamos, ¿ponemos el video donde lo están pateando? ¿Ponemos la foto donde está, que no la pusimos, pero ponemos la foto en la web donde está con el tiro en la cabeza? Son cosas que uno se pregunta y que, la verdad, muy pocas veces tenés la respuesta certerísima. Es... una decisión según el tiempo y las circunstancias y la honestidad intelectual que tiene uno, que tal vez no siempre son las más adecuadas.
Sí, yo creo que llega un momento que tenés que ir al fondito, ¿no? Ir a ver el cubre, qué es lo que está diciendo, ¿no?
Sí, pero también te podés equivocar. Yo lo único que me quedo más o menos tranquila es que por lo menos lo pensamos y lo discutimos. No solamente lo tiramos a la web o a la televisión o a lo que sea. Pero que eso signifique que lo hiciste bien... La gente no siempre va a estar de acuerdo y la mayoría de las veces no va a estar de acuerdo con tu punto de vista, pero hay que darlo.
Karina Novarese, autora de 25 años y más de En Perspectiva con Emiliano Cotelo, editado por Aguilar. Gracias por este encuentro.
No, gracias a vos.
El tiempazo que nos diste.
Sí, disculpas que habíamos un poco reagendado por días complicados.
Porque te fuiste a Piriápolis a ver la película Whisky, a caminar por la Rambla.
No, que no, ahí no me iba a Piriápolis. Cuando me iba a Buenos Aires, ¿no? Cuando no pude venir, creo. Pero sí.
Gracias, Karina.
No, gracias a vos.
Nos vamos con Sinatra.
Ay, qué bueno.